Le damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos en su nombre. Hoy estaremos viendo en el Evangelio según San Juan, en la serie que nos toca, el Verbo encarnado. Decía George Muller, un predicador misionero inglés de los años de 1800, y quien fue encontrado muerto de rodillas en su habitación a los 93 años de edad, dijo lo siguiente: el vigor de nuestra vida espiritual guardará proporción exacta con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Los tres primeros años de mi conversión descuidé la palabra de Dios, pero desde que comencé a escudriñarla diligentemente, la bendición ha sido admirable. Oigan esto de este hombre: he leído la Biblia de principio a fin más de 100 veces y siempre con mayor deleite. Cada vez me parece un libro nuevo. Considero día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la palabra de Dios. ¿Son nuestros pensamientos parecidos a los de este hombre de Dios? Si vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, desde el versículo 14 al 18, Juan 1, 14 al 18, las semanas anteriores habíamos visto al Verbo, cómo era en el principio con Dios y cómo era el mismo Dios. Hoy seguiremos viendo qué nos dice Juan 1, 14 al 18. Leamos. Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Debemos dar crédito para este estudio al pastor Miguel Núñez. Su libro Jesús, el hombre que desafió el mundo y confronta tu vida, ha sido de gran bendición para este estudio. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que aquel Verbo se hizo carne, entendemos que Dios se hizo hombre con el fin de ganar al hombre para sí mismo. Esa es la finalidad de haberse hecho hombre. Dios pudo haber hecho al hombre de tal manera que hiciera solo su voluntad. Dios no pudo haber hecho de que nosotros obedezcamos plena y totalmente y punto. Pero no fue así. Más bien, Él le otorgó al hombre la facultad de decidir por sí mismo su actitud o su actividad hacia el Creador. Aunque la misma palabra de Dios nos dice que todo lo que nosotros hacemos, aún el querer y el hacer, no es porque nosotros queremos, sino por la voluntad de Dios. Pero Él nos dio a nosotros esta prerrogativa. ¿De qué nosotros vamos a hacer con Dios? ¿Si lo vamos a adorar o si lo vamos a rechazar? Por eso vemos personas que se les predica el Evangelio y ellos optan por rechazar a Cristo. Pero habemos otros que por la misericordia de Él hemos creído en Él. Dios nos hizo con esa voluntad. Al encarnarse, el Creador vino a sus criaturas bajo la forma de una de ellas, en forma de hombre. Esto es para darle la idea de qué clase de ser es Él. ¿Cómo nosotros íbamos a entender cosas espirituales si nosotros somos materiales? Dios quiso aún darnos la oportunidad de que viéramos a Dios encarnado. O sea, Dios quería que los hombres supieran que Dios es así como Jesús. Eso fue lo que Dios hizo. Yo quiero que ustedes vean en Jesús a Dios, porque Él es Dios. Y tomó un cuerpo de hombre. Esto fue debido a que Dios es espíritu y el hombre es carne. El hombre está limitado por un cuerpo material y con un concepto muy limitado de lo que es un espíritu. Hay cosas que nosotros nos quedamos cortos. Hay cosas que nosotros leemos en la Biblia y no entendemos. Por más que tratemos, no lo entendemos. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros somos seres materiales. Y Dios tiene que buscar un lenguaje para llegarnos a nosotros. ¿Te ha pasado a ti que tú hablándole a tu hijo, a un niño, a un sobrino, a alguien, tú tienes que irte al plano donde esté ese niño? Si tú le empiezas a hablar cosas muy etéreas, muy aéreas, el niño se queda perdido. Tú tienes que aterrizarle en el lenguaje del niño. Eso mismo hizo Dios contigo y conmigo. Eso mismo hizo Dios con la humanidad. Él tuvo que venir y rebajarse de su gloria para podernos enseñar. Y dice que no escatimó cosa que aferrarse, sino que Él de Dios se hizo hombre, para que tú y yo entendiéramos la bendición de lo que es el Evangelio. Es un amor grande, es un amor incomparable. Y Dios lo hizo por amor a todos aquellos que Él compró desde antes de la fundación del mundo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para darnos testimonio en vivo y en directo. Nosotros vemos un evento y dice, lo estoy viendo en vivo y en directo. El Señor Jesucristo hizo eso. Vino a darnos testimonio en vivo y en directo de su plan perfecto y santo a favor de lo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. También vino para hacerle saber a aquellos que le rechazan quién es Él. ¿Quién es Él? Habrá personas en el día del juicio que no tendrán excusas. Nadie tendrá excusa. Porque aún dice la palabra de Dios, aquello que nadie le ha predicado nunca el Evangelio, dice la Biblia, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su venida. De manera que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa. No podemos decir, hay unos indios en tal sitio que nadie le ha predicado el Evangelio. No, si no le han predicado, dice la Biblia, y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Pero aún no se le predica a esa gente. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él vino también para darle testimonio a eso que le rechazan también. El Verbo, el Logos, la palabra se refiere a Jesús. Y nos quiere decir que Jesús es el mensaje total. Oigan esto con detenimiento. Jesús es el mensaje total de lo que es el bien para el hombre. Fuera de Jesús hay muerte. En Jesús hay vida. Lo que Dios quiere comunicarle a los hombres es lo que nos dice Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, porque en Él, entre paréntesis, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo que nos está diciendo es, en Cristo Jesús habita Dios, porque Él es Dios. Juan da por sentado también en su Evangelio, diciendo lo mismo. Es por esto que Juan nos dice la relación que existía desde la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y vamos a Juan 1:1, que ya lo vimos en el primer estudio que tuvimos en la introducción. Fíjense cómo dice Juan empezando su evangelio, y ya lo vimos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan da por sentado de una vez, antes de que sigamos hablando, le voy a decir lo siguiente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Si nosotros hacemos un ejercicio de sustitución de la palabra Verbo en ese versículo 1 de Juan capítulo 1, nosotros podríamos decir lo siguiente, y vamos a Juan 1:1 y vamos a hacer ese ejercicio de sustitución para que ustedes vean realmente. Si nosotros cambiamos la palabra Verbo y ponemos Jesús ahí en Juan 1:1, miren lo que diría, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Eso es lo que Juan está diciendo. Y por eso Juan va desarrollando, en el mismo Evangelio, va desarrollando, diciendo quién es la persona de Jesús. Juan nos dice que ese Logos, y él le estaba hablando a griegos, le estaba hablando a judíos y le estaba hablando a todo el mundo. Gente que hablaban diferentes idiomas, gente de diferentes culturas. Él le está diciendo a los griegos que entendían muy bien lo que quería decir Logos, quiere decir la palabra. Jesucristo es la palabra. Trata de comunicarle a los judíos y a los gentiles quién es Jesús. Él está diciendo, no se equivoquen, no se pierdan, Jesucristo es Dios. Juan quería comunicar en su evangelio que el Padre y el Hijo están tan íntimamente unidos que prácticamente uno es el otro, pero sin perder su individualidad. Juan le estaba comunicando eso, le estaba diciendo, el Padre y el Hijo son uno solo, son uno solo. Cuando nos dice que habitó entre nosotros, dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Él nos dice que habitó entre nosotros, Él utiliza la palabra esquino, que es un vocablo griego que se refería en el Antiguo Testamento, y oigan qué interesante, al lugar santísimo, al lugar santísimo. Recuerdan que en el Antiguo Testamento había lo que era el templo, y en el templo había el lugar santo, y había lo que se llamaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año, ¿quién? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar de una manera muy clara, muy diáfana. Tenía que entrar confesando sus propios pecados, confesando los pecados del pueblo, y no solamente así, de la manera adecuada vestida, limpio por así decirlo, porque iba a entrar a la misma presencia de Dios. Y ese sumo sacerdote cuando entraba a ese lugar era amarrado, así como usted lo oye. Y en el efod, en el, la vestimenta que tenía, tenía unas campanillas que sonaban constantemente. Afuera se quedaba una persona, afuera del lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba. Cuando el sumo sacerdote entraba, las campanillas sonaban todo el tiempo. Si dejaban de sonar, ¿saben qué pasó? Cayó muerto ahí adentro. Porque entró al lugar santísimo sin estar purificado. ¿Y saben lo que tenía que hacer el que estaba afuera? No podía entrar a sacarlo, solamente lo podía alar. Porque él no podía entrar. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Aquí no está diciendo esa palabra esquino, es un vocablo griego que se refería al lugar santísimo donde habitaba, donde habita la presencia de Dios en el tabernáculo. Si se sustituye habitó por el significado anterior expuesto, el versículo podría traducirse de la siguiente forma: y aquel Verbo fue hecho carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Amado hermano, cuando tú vienes en oración, tú tienes que venir a Cristo necesariamente. Él es el tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que Él vino para hacer morada en tu corazón. ¿Te has detenido tú a pensar eso? ¿Y te has detenido tú a pensar que aún nosotros estando sucios en nuestro corazón, no caemos muertos delante de Él? ¿Saben por qué? Por su gracia y su misericordia. Y Él te ama tanto que Él perdona todos tus pecados. No importa lo grosero que sea, Él perdona todos tus pecados. Y ese ser santo está morando en cada uno de sus hijos y está presente en esta mañana aquí. Y tú y yo podemos venir con confianza, a traer nuestros pecados delante de Él, a orarle, a pedirle. Y Él siempre con los brazos abiertos esperando. Lo que antes en el Antiguo Testamento era el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, ese lugar santísimo reside en la persona de Jesús. Porque la plenitud de la Deidad mora en Él, como nos dice. Vamos a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Y repetimos ahí ese versículo porque dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo que está diciendo, no es que es una parte de Dios, no es que vino una parte de Dios, es que vino Dios mismo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En Él habita totalmente la Deidad. En síntesis, Jesús representa lo que antes en el templo, era en el templo para el pueblo judío. Esto concuerda perfectamente con sus palabras en Juan 2:19. Miren lo que Él dice en Juan 2:19. Miren lo que Él les hace un reto a los judíos. Y Él les dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Destruid este templo. Él se refería a sí mismo. Los judíos creían que Él estaba hablando del templo. Dicen, pero si este templo fue hecho en tantos años, edificado, y de repente vamos a destruir el templo y tú lo vas a edificar en tres días. Jesucristo se estaba refiriendo a Él mismo. Él mismo se llama templo. porque él sabía lo que él estaba haciendo y a quién él estaba representando. A lo largo de los años, algunos grupos han tratado de negar la deidad de Jesús. Otros han negado su humanidad. O sea que vemos que en el mundo hay gente que ha tratado de negar que Jesucristo es Dios y otros han tratado de negar que Él vino en carne. Sin embargo, esto es contrario a lo que dice la Biblia y lo vamos a ver. Estas posiciones son antagónicas o contrarias al relato bíblico, por lo que deben de ser rechazadas. Si nosotros tratamos de ser bíblicos y de leer la Biblia y de ver la Biblia, es para que tú no te dejes engañar. Es para que tú sepas lo que están diciendo mucha gente fuera de aquí. En Juan 10:30, miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 10:30. El Señor Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. En otra palabra, somos indivisibles porque Dios no se puede dividir. En el siglo IV, el arrianismo, acuérdense de esta expresión, arrianismo, fue debida ese nombre al obispo Arrio de Alejandría. ¿Qué hizo este hombre, este obispo Arrio de Alejandría? Levantó un movimiento que negaba la deidad de Jesús. Él decía que Jesucristo no era Dios. Y así ha pasado a través de toda la historia de la humanidad. Siempre se ha levantado un loco que dice algo contrario a lo que dice la Biblia. Y digo un loco porque todo aquel que contradice la palabra de Dios es un loco. Es un loco. Hay que no estar cuerdo para contradecir lo que dice Dios en su palabra. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Dice la palabra de Dios que Dios es Dios y no miente. No es hombre para que mienta. Él es Dios. Lo que mentimos somos nosotros. Lo que nos equivocamos somos nosotros. Lo que tenemos cambio de humor somos nosotros. Por eso se utiliza al día de hoy una palabra que está muy de moda, que dice que cuando uno es variable en el temperamento, que hoy amanezco con un temperamento y ahorita de otra forma. Dios no es así. Dios no es así. Dios es Dios. Cuando nosotros vemos en el siglo II el gnosticismo enseñaba que Jesús no había venido en carne. Vemos a Arrio que dice que no era Dios, pero vemos también a los gnósticos en el siglo II que dice que Él no vino en carne. Y en la filosofía gnóstica ellos dicen que el Cristo, es una sustancia que está diluida en todo el universo. Yo fui gnóstico por 9 meses. Y es una secta diabólica. Y el Señor me sacó de ahí por su misericordia. Porque en el tanto buscar que nosotros buscamos, encontramos la verdad, si es la voluntad de Dios. Y en esa doctrina decían que el Cristo es una sustancia que está diluida en todo el universo. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que yo veo en esa silla a Cristo. Que yo veo en ti a Cristo. Que yo veo en un perro a Cristo. Que yo veo en el gato a Cristo. Que yo veo en las flores a Cristo. Eso no es así, hermano. No lo digas tú como creyente. No lo digas tú como creyente. Una cosa es que tú veas la gracia de Dios obrando en el mundo. Otra muy diferente que tú digas que Cristo es ese libro que está allí. Y que yo en todo lo que veo, veo a Cristo. No, yo no veo a Cristo en todo lo que veo. Yo veo que Cristo ha sido el creador de todas las cosas y es Dios. Y en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá a buscarnos. Eso es lo que yo veo en Cristo. Y yo veo que es un Salvador. Y yo veo que Él se encarnó y se hizo hombre. Y yo veo en Cristo que es el único que tiene la capacidad para darnos a nosotros vida eterna. Eso es lo que yo veo en Cristo. Si te están enseñando otra cosa, por muy filosófica y muy bonita, hermano, no repita como los papagayos. En esa flor yo veo a Cristo. No, yo no veo a Cristo en esa flor. No, yo no veo a Cristo en esa flor. Cristo es mucho más que eso. Y aquí vemos dos conceptos antagónicos. Arrio creía y decía que Cristo no era Dios. Los gnósticos decían que Él no vino en carne. Y por ello ellos creen que el Cristo es esa sustancia. Y que todos podemos respirar a Cristo. No, no es así. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Al día de hoy, dos movimientos que niegan la deidad de Jesús dentro de tantos. Los testigos de Jehová, quienes dicen que Jesús fue creado por Dios y como persona creada fue hijo de Dios, pero no es Dios. Muy bonito lo que empiezan a decir al principio. Y cualquiera que compra la idea, hasta que sigue y dice que no es Dios. La pregunta es, yo quiero saber el día del juicio, cuando ellos se paren delante de ese tribunal, ¿qué ellos van a decir? Porque si ellos mantienen esa idea hasta el día del juicio, serán arrojados al lago de fuego. Porque si Jesucristo no es Dios, entonces no es su Salvador. Hermano, no es un juego, y lo decimos constantemente esta expresión, no estamos jugando a la salvación, estamos hablando de la verdad de Dios. Y hay que decirla tal y como ella lo dice, no podemos inventar. Mateo 28, 17, 18. La Biblia nos enseña otra cosa y por eso vamos a la Biblia una y otra vez. Mateo 28, 17 y 18. En Mateo 28, 17, 18. Fíjense cómo habla la palabra de Dios. Mateo 28, 17, 18. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¿A quién? A Cristo. Y después dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Creen ustedes que un ángel dice eso? ¿O un hombre simple? ¿O le está diciendo Dios hecho hombre? Cuando le vieron, le adoraron. Y miren lo que dijo, toda potestad me es dada en el cielo, y no solamente en el cielo, también en la tierra. También en la tierra. Si Jesús hubiese sido una criatura, no hubiera permitido que le adorasen. Bíblicamente, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no debemos adorar a las criaturas. A ninguna criatura, ni siquiera a los ángeles. Si él hubiera sido un ángel, no debió aceptar la adoración. Y si aceptó la adoración, entonces le estaba pecando contra Dios. Pero como él era Dios, él aceptó la adoración. Donde quiera que vemos que alguien se le arrodilló a Cristo, él no le dice, párate, no hagas eso. No, eso no lo hizo nunca. Eso no lo hizo nunca. Él vino como siervo, pero aún estando en su condición de siervo, aceptó la adoración. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Nosotros lo vemos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 22, 8. Miren lo que pasa con Juan. Apocalipsis 22, 8. El último libro de la Biblia. Miren ahí cómo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 8. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, a un ángel, o sea, no a un hombre, a un ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice al final? Adora a Dios. Los ángeles no permiten adoración. No permiten adoración porque ellos no son Dios. Señores, y hay gente en la tierra que permite que venga la iglesia entera y se le vaya arrodillando delante y le bese los pies y le bese el anillo. Y ustedes lo saben. ¿Qué está pasando ahí? Más perdido que el hijo del Inver. No leen la Biblia, son ciegos. Guía ciego guiando a otros ciegos. La palabra de Dios, aún a los ángeles no podemos adorar. No podemos venir a arrodillarnos delante de los ángeles, menos a hombres mortales. Si Cristo hubiese sido un mortal, Cristo nunca hubiese aceptado tal adoración. Pero como Él es Dios, Él aceptó la adoración. Y eso es lo que Juan nos está diciendo, eso es lo que estamos viendo en la palabra. Jesucristo siempre aceptó que lo adoraran por una sencilla razón, Él es Dios. Si vamos a, solamente para que lo anoten por razón de tiempo, pero pueden encontrar eso en Colosenses 1, 15, 17. Colosenses 1, 15 al 17. Pueden verlo después en su casa por razones de tiempo. En Hebreos 1, los que llevan anotaciones, Hebreos 1, 1 al 6, también pueden ver realmente esto que estamos diciendo. Juan 10, 28 al 30, también lo pueden ver en la palabra de Dios una y otra vez. Los motivo a que oigan el sermón audio, para que oigan despacio y después busquen estos textos. Otro movimiento que niega la deidad de Jesús son los mormones. Ahí vemos en los testigos de Jehová, pero los mormones también. Estos lo ven solo como un profeta de Dios. Los mormones ven a Cristo como un profeta de Dios. Hay gente que considera a Cristo un maestro, una persona muy buena, una persona muy noble, un maestro. No, Jesucristo es mucho más que todo eso. Nos quedamos cortos en decir quién es Cristo. Muy corto nos quedamos, pero sobre todo lo que tenemos que decir, debemos de decir, Jesucristo es Dios. Y eso es lo que Juan está tratando de hacer entender a esas personas. De acuerdo a las enseñanzas de los mormones, Joseph Smith, de los años 1800, fue el último de los profetas que vino a completar la revelación de Dios y a llamar a la iglesia que se había desviado del camino. En los 1800, no hace mucho tiempo, este hombre viene y dice que él era el último de los profetas. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22, versículos 18 y 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, no hay más revelación que dar, ya aquí está todo completo. Ellos están añadiendo. ¿Y qué dice el 19? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. ¿Qué nosotros vemos, hermano? ¿Por qué ustedes creen que pasan ese tipo de cosas? En primer lugar, porque no tienen la luz de Cristo. En segundo lugar, porque no leen la palabra de Dios. Viven en ignorancia. Por eso nosotros traemos una y otra vez la palabra de Dios a la iglesia. ¿Para qué? Para que no vivamos en ignorancia. Dios no quiere que su pueblo viva en ignorancia. Dios quiere que su pueblo escudriñe la palabra. ¿Qué nosotros veíamos con ese hombre que decíamos al principio, que murió de rodillas a los 93 años de edad? Que él había leído la palabra de Dios de principio a fin más de 100 veces. ¿Sabe lo que quiere decir? Que él estaba todo el tiempo metido en la Biblia. Y que su vida era la Biblia porque es la palabra de Dios. Y dice que cada vez que la leía, ¿qué sucedía? Se le encontraba como que era nueva. Se le encontraba como que era nueva. Cuando nosotros no hacemos esto, vivimos en ignorancia. Y alguien nos va a engañar. El diablo es astuto. El diablo no quiere que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Él quiere que nosotros prestemos atención a lo que él dice, no a lo que dice la palabra de Dios. Todas estas invenciones son diabólicas, así como tú la oyes. Son diabólicas. Pero esto no es nada. Todas estas cosas no son nada bíblicas. Por ejemplo, decía un gran hombre de Dios, Lord Byron George Gordon. Miren lo que dijo de Jesús este hombre. Fíjense el concepto de un hombre de Dios, cómo habla de Dios, cómo habla de Jesucristo. Dice, si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Y vuelvo y repito, si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios y permanece como tal. Permanece como tal. El día en que tú y yo vayamos a su presencia, lo vamos a ver y lo vamos a tocar tal y como él es. Porque él ha permanecido así, por amor a ti, por amor a mí. Muestras de su encarnación que vemos en la Biblia, o humanidad. Nosotros vemos en Juan 4:6 que él estuvo cansado. Juan 4:6, él estuvo cansado. En Mateo 4:2 vemos que tuvo hambre. Mateo 4:2 tuvo hambre. O sea, estamos viendo su humanidad. Estuvo cansado, tuvo hambre. Tuvo sed en Juan 19:28. Vemos que tuvo sed. En Lucas 22:44 vemos que estuvo en agonía. Estamos hablando en la humanidad. Estuvo sufriendo. En Lucas 2:40 creció en sabiduría. En Mateo 4:1 fue tentado. Mateo 4:1 fue tentado. Se limitó a sí mismo en su condición de conocimiento. Mateo 24:36. Fíjense cuando le hacen la pregunta. Vamos a Mateo 24:36. Ellos le preguntan que cuáles señales serán de su venida. Y miren la respuesta que le da a los discípulos en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En su humanidad él mismo se limitó. Él mismo se limitó para cumplir como hombre. Sin embargo, nosotros vemos como muestras de su naturaleza divina ofreció descanso a los cansados. El que estaba cansado, ahora ofrece descanso a los cansados. Vamos a Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Miren lo que dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, el Señor le está diciendo, ese mismo que estaba cansado, ahora le está diciendo a otro que vengan los que están cansados y trabajados, que él lo hará descansar. Él era y es el pan de vida. El que tuvo hambre es el pan de vida. Juan 6, 35. Juan 6, 35. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él no está hablando de un pan que ya te lo comiste y te da hambre. Si te desayunaste en la mañana, ya ahorita el hambre te empieza a picar, como decimos en Dominicana. Jesús lo que está diciendo es, el que come de mí nunca más tendrá hambre. Yo puedo dar testimonio de eso. Antes de mi conversión yo estuve buscando como un buscapié, buscando en diferentes sitios la verdad, y no la encontraba, hasta que encontré a Cristo. Cuando encontré a Cristo, yo no he tenido sed jamás, ni hambre tampoco. En Cristo tengo la plenitud de lo que Él ofrece. Y eso es lo que le está diciendo. Él está diciendo, el que viene a mí y come de mí, de este pan, no tendrá hambre jamás. Él era y es el agua viva, el agua de vida. Juan 7, 37. Juan 7, 37. Dice Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el 38. ¿Qué nosotros vemos ahí en la palabra de Dios? Cuando Él hace la comparación, ¿sabe lo que le está diciendo a la gente? Ustedes beben agua estancada. ¿Y cuál es la idea? Nosotros no sabemos de agua viva, a menos que se nos explique. Ellos sí sabían de qué Él le estaba hablando. Acuérdense que eran personas que tenían que cavar y tenían pozos para poder sacar el agua. Porque en ese sitio son tierras muy secas, muy áridas, y los ríos quedaban a distancia. Pero las personas tenían pozos. En ese pozo que ellos hacían, en la parte superficial del pozo había un agua que era como estancada. Y ellos tenían un tipo de odre, un tipo de vasija con una boca ancha. Cuando ellos con una soga bajaban la odre, esa boca ancha, ¿qué ustedes creen que hacía? Tan pronto llegaba al agua que estaba arriba, se llenaba de agua. Inmediatamente se llenaba de agua, la sacaban. Esa la utilizaban para lavar y la utilizaban para darle de beber a los animales. Pero ellos tenían, los judíos también, una odre de la con la boca muy estrechita, muy pequeñito el agujero. Esa la entraban y se iba al fondo. Y yéndose al fondo, ¿qué había ahí? Un agua que corría constantemente, era un manantial que iba abajo, todo el tiempo, limpia, agua limpia. Ese es el agua viva. Ese es el agua viva. Y ellos esperaban pacientemente hasta que se llenara la odre. Cuando la odre se llenaba, rápidamente la subían para que no tomara agua de la que estaba en la superficie. De ese ellos tomaban. De eso ellos tomaban. ¿Sabe lo que Cristo le está diciendo? Yo no soy el agua estancada. Yo soy el agua viva. ¿Sabe que al día de hoy hay personas que están bebiendo agua estancada? Y aguas cloacales, lamentablemente. Hay personas que están bebiendo cualquier tipo de agua. Hay gente que están siguiendo a lo que sea. La palabra de Dios dice, Cristo dice, yo soy el agua viva. El que quiera venir en pos de mí, que beba esa agua viva, que venga, que no tendrá sed jamás. Eso es lo que está diciendo. Ellos entendían el lenguaje que le hablaba. Pero muchas veces se quedaban en lo físico y no se iban a lo espiritual. Este mismo Señor que tuvo también dolor, que sufrió, consoló a otros, como nos dice Juan 11, 23. Juan 11, 23, 26. Juan 11, 23 al 26. Miren cómo Él trajo consuelo a aquellos que tenían dolor y tenían necesidad. Juan 11, 23 al 26 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él le está diciendo a Marta y a María con la muerte de Lázaro. Marta le dijo, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esa pregunta es válida para ti y para mí. ¿Creemos nosotros verdaderamente que Dios puede darle vida a los muertos? Tú y yo, si somos creyentes, éramos muertos espirituales. Estamos vivos para su gloria. Pero aquí hay personas también que pueden estar muertos espiritualmente. Y Él quiere darle vida. Y Él quiere darle vida porque Él dice que Él es el pan de vida y que es el agua viva. Y hoy Él quiere darle vida a esos muertos. Como le dio vida a ti y como me dio vida a mí. Ese es el Dios de la palabra de Dios. Ese es Jesucristo. Nosotros vemos también cómo Dios no puede ser tentado. Santiago 1, 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Satanás trató de tentar a Dios. Satanás trató de hacer con Dios que cayera en pecado, pero no pudo. Porque para Dios eso es un imposible. Él es Dios. Jesucristo es omnisciente. Lucas 6, 8. Lucas 6, 8. El mismo que se limitó y dijo, del día y la hora nadie sabe. Miren ahí cómo vemos su deidad. Lucas 6, 8. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Y cómo es posible que una persona conozca los pensamientos de todo el mundo si no es Dios? Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie. Él conocía los pensamientos de ellos. El Dios eterno se encarnó en María, lo que significa que se hizo hombre y habitó en un vientre humano. Por tal razón, María es la madre de Jesús. Y oigan esto con detenimiento, porque hay un error doctrinal también a nivel mundial que no es de los creyentes verdaderos, pero que debemos cuidarnos. Por tal razón, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad, porque la segunda persona de la Trinidad es un ser eterno y no puede tener madre. Entonces cuando dicen María, madre de Dios, no, eso está muy mal. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es un grave error cuando se le considera a María, madre de Dios. Erróneamente la ven como intercesora y hasta como corredentora, cuando aún la misma María, no leen la Biblia, porque la misma María nunca se atribuyó poder alguno y aún tuvo que creer en su propio hijo para ser salva. ¿Qué pasó con el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en la boda de Caná? No es a Jesús que se dirigen, fue a ella. Se ha acabado el vino y ella dijo, hagan todo lo que el Señor le diga. ¿Cómo una madre le está llamando Señor a su hijo? Ella estaba muy clara del papel que ella estaba haciendo. Lo que no tan claro son lo que están haciendo hoy diabluras con María. Me acuerdo un artículo que escribió un hermano de nuestra iglesia y quien me predicó el Evangelio. Como un paquito pequeño de predicación y decía el título, ¿por qué llora María? ¿Por qué llora María? Y muchos católicos tomaban eso diciendo, ay, yo sé de lo que me va a hablar. Y cuando veían era Evangelio puro lo que él le estaba tratando. Y una de las cosas que él citaba era precisamente eso. Que si María en este momento pudiera estar viendo lo que está pasando en la tierra, que no puede, ningún ser que partió en la presencia de Cristo como creyente está mirando para acá detrás. Ninguno está mirando para acá, porque aquí lo que hay es sufrimiento. Y dice la Biblia que allá no habrá llanto ni dolor. Esa gente no miran para acá. Hay gente que dice, mi mami me está mirando desde el cielo y tengo un angelito en el cielo. No, tú no tienes ningún angelito. Ese angelito no mira para acá, el único que puede cuidarnos a nosotros es el mismo Dios. Porque el que está en la presencia de Dios no va a desperdiciar su tiempo mirando lo que te está pasando a ti. Y esa persona decía que si María pudiera ver lo que está pasando con ella, lloraría. Porque lo que la han tomado es para hacer daño a su figura. Y él decía, si María pudiera mirar a la tierra, lloraría de ver las diabluras que están haciendo en su nombre. o con el nombre de ella. Pero por suerte, como María no está mirando para acá, fue una mujer piadosa que Dios utilizó y tuvo la virtud de tener y engendrar en su vientre a ese ser que es el mismo Dios encarnado. Nosotros vemos que ella no es tampoco intercesora, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Vamos a 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5, 6. Miren qué claro habla la Biblia. No sé por qué no la ven otros. 1 Timoteo 2, 5, 6. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio por rescate, en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Y en ningún otro, oigan bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si la Biblia dice eso, ¿por qué la gente dice otra cosa? ¿Se equivocó Dios o se equivocó el hombre? ¿Qué ustedes creen? Los hombres nos equivocamos. Dios nos equivoca. Dios no se equivoca. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Finalmente, algunas preguntas. ¿Crees tú que la segunda persona de la Trinidad se encarnó? ¿Tú lo crees eso? ¿Crees tú que su propósito fue salvar a todo aquel que cree en Él? ¿Tú lo crees? ¿Crees tú que Jesucristo es Dios? Dependiendo de lo que tú realmente creas y en quien tú deposites toda tu confianza y toda tu esperanza, también será tu destino eterno. Amado amigo, son preguntas serias, quizás las más serias que te han hecho en tu vida. ¿Crees tú que la segunda persona de la Trinidad se encarnó? ¿Crees tú que el propósito fue salvar a todo aquel que cree en Él? ¿Crees tú que Jesucristo es Dios? De eso va a depender tu eternidad. Yo sé que la mía está segura, y está segura porque yo he confiado en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Porque yo sé que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bendición sería que tú hagas lo mismo en esta mañana. Qué bendición sería que tú le entregues tu vida una vez y para siempre a Cristo Jesús para que no veas una eternidad a Satanás y sus ángeles y vivas con ellos eternamente. Jesucristo vino y se encarnó para darte salvación. Pero tú tienes la prerrogativa de despreciarlo una vez más o de aceptarlo como Señor y Salvador. Quiera Dios que Él ponga en ti el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.